Ah, juiciosos, vamos, comencemos. Bueno, padre, te agradecemos otra tarde más en que podemos estar juntos. Gracias por tu presencia, gracias por el corazón y la disposición de mis hermanos. Yo los bendigo en tu nombre. Y padre, como siempre, pedimos que la compañía, la dirección, la unción del Espíritu Santo esté con nosotros. Le damos en tus manos, siempre confiados en que tú eres el que nos guías y nos enseñas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, mis amados, vamos a hablar entonces hoy como Jesús el camino. Es un tema que no creo que duremos mucho, hoy es cortico. Porque se puede, cerramos micrófonos, que escucho por ahí ruiditos. Podemos hablar de una manera muy general. Y pues de Jesús el camino, pues siempre hablamos basados en el texto de Juan capítulo 14. Entonces vamos a irnos allá, donde el Señor da su famosa declaración en Juan 14:6, cuando Jesús dice: yo soy el camino, ¿no? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero creo que para poder estudiar un poco lo que Jesús quiso decir allí con el camino, debemos leer el capítulo 14, del 1 al 14, del 1 al 14. Y vamos a estar muy atentos entonces, mis amados, para ver en qué contexto es que el Señor da esa declaración. Dice aquí la Escritura: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pues bien, mis amados hermanos, como les digo, este tema hoy es muy corto lo que vamos a hablar, pero sí es bien importante dejar algo claro aquí. Porque normalmente este texto es como en la gran mayoría de los cristianos es malinterpretado, malinterpretado. Entonces, si malinterpretamos lo que dice todo el texto, pues se desvirtúa lo que Jesús quiso decir cuando él dijo, yo soy el camino. ¿En qué parte se desvirtúa? Cuando en la manera como él comienza su mensaje allí, ¿no? Cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, antes de decirle que Él es el camino, pues Él lo que está haciendo cuando declara que Él es el camino, le está dando la respuesta a la inquietud que dice allí claramente que tuvo Tomás, porque el Señor les acaba de decir que Él se va y que se va, ¿sí?, a preparar lugar. A preparar el lugar, y ese lugar, dice, es en la casa de mi padre. La casa de mi padre tiene muchas moradas, y si así no fuera, pues yo lo hubiera hecho, pero me voy pues a preparar el lugar para vosotros. ¿Qué quiso el Señor decir cuando dijo que Él se iba y que en la casa del Padre hay muchas moradas? Yo creo que la primera pregunta, mis amados, que nos debemos responder hoy es, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, en la casa de mi Padre? ¿Cuál es la creencia más normal que tenemos los cristianos y que por tiempos uno ha interpretado este texto? Lo que más se cree allí es que se está refiriendo que Él se va para el cielo. Y cuando se habla de la casa del Padre, normalmente creemos que allí se está refiriendo es a que el Señor tiene su casa en el cielo, digámoslo así. Y por ende, se llega a la conclusión que Jesús es el camino al cielo. No sé si algunos de ustedes que me están escuchando tienen ese concepto o no. Pero en mis años de enseñar la palabra, he encontrado que eso es lo que más se enseña y lo que más creemos los cristianos. Que este texto lo comparamos, y yo no sé de dónde sacamos esa idea, que el Señor está allí hablando del cielo. El Señor en ningún momento está hablando del cielo, el Señor está hablando de la casa de su Padre. Indudablemente para llegar a la conclusión de que es el cielo, pues primero, honestamente, pues yo no sé de dónde se saca, si es la creencia popular que todos tenemos, pues que sí, que el Señor está en el cielo, ¿no? Y por eso se refiere a la casa de mi Padre y sacamos la conclusión inmediata que se está refiriendo eso al cielo. Yo no sé realmente cuántos de ustedes tengan ese concepto. Si realmente fuera el cielo, no creo que entonces Tomás le hubiese preguntado lo que le preguntó, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. Hubiera sido como muy fácil para ellos entender, ¿no?, que el Señor se iría para el cielo, pero realmente ellos no estaban comprendiendo, Tomás no estaba comprendiendo mucho qué fue lo que el Señor le dijo, a pesar de que él dijo, no, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera hecho, y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, en otras palabras, Tomás nunca sacó la conclusión, mis amados, de que la casa del Padre estaba en el cielo. Yo no sé por qué la gran mayoría de los cristianos sacamos esa conclusión. Tomás no lo sacó, y a causa de que Tomás no sacó esa conclusión, por eso es que le pregunta, ¿no? Cuando le dice, no sabemos a dónde vas, Que el Señor acá le dice en el verso 2 y en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Miren esto, el Señor les está diciendo algo que yo creo que los dejó como, no sé, como confundidos. Da la impresión cuando les dice en el verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si fuera la creencia popular del cristianismo, que es el cielo, pues el Señor tranquilamente le hubieran dicho, ah, sí, Señor, pues vas para el cielo, ¿no? Cuando el Señor les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Pero lo interesante es que no, Tomás de una le dice, no, Señor, nosotros no sabemos para dónde vas. Y si no sabemos para dónde vas, pues mucho menos vamos a saber el camino. Mas sin embargo, Tomás no le estaba entendiendo. Primero, pues no creo que Tomás estuviera entendiendo lo del cielo, y no lo entendió así, pero tampoco entendió la respuesta real, porque él creyó que Jesús se estaba refiriendo a un lugar específico y que para ir a ese lugar específico tenía que haber un camino para llegar allá. Y lo más tremendo es la respuesta del Señor. Lo más tremendo es la respuesta del Señor, porque el Señor le dice, yo soy el camino. Yo creo que Tomás estaba esperando la respuesta de una senda, de decir, oye, mire, el camino queda por allí, y lo que el Señor le responde es, yo soy el camino. Y en esa misma respuesta da la otra respuesta. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y escuchen, nadie viene al Padre sino por mí. Ojo, el Señor en ningún momento dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo sino por mí. Ahí no se habla del cielo. Ahí claramente Jesús está diciendo, nadie va, viene al Padre sino por mí. Entonces, lo primero que el Señor está hablando es que Él realmente es el camino, y que hacia donde Él va, siendo Él el camino, es el Padre. Eso es lo que está hablando el Señor. Si nosotros vamos, porque para entender este texto, a veces uno solamente toma uno o dos versiculitos, pero eso tiene, curioso, porque el Señor en el verso 4 le dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cómo iban a saber? ¿Él les había dicho algo? Yo sí creo que les había dicho algo. Si nosotros volteamos la página y nos ubicamos en el capítulo 13, en el verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, escuchen esto, para que pasase de este mundo al Padre. Ahí no dice el cielo tampoco. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre, miren este verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y esta declaración es tremenda, y que había salido de Dios y a Dios iba. Que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces, aquí se ve claramente que el Señor, ¿sí?, había expresado que Él venía del Padre, iba al Padre, y cuando dice que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, pues ya les había insinuado el asunto. Pero se sigue desarrollando la idea en todo el capítulo 14, mis amados hermanos. Porque si nosotros seguimos atentos a la lectura que acabamos de hacer al comienzo, se dan cuenta que en el versículo 12 él vuelve y repite el asunto. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre. Ese yo voy está totalmente ligado al versículo 2 cuando dice que él se va. Voy a preparar lugar para vosotros. Y no se queda allí, mis amados. En el verso 28, no llegamos hasta allá, pero debemos leerlo. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Eso cuándo lo dijo? Eso lo vemos que estoy leyendo el verso 28 del capítulo 14, ¿no? Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Eso él se lo acaba de decir cuando dijo en el verso 2 y en el verso 3, voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Se dan cuenta? Voy para venir, voy para venir. La ida del Señor es su venida, lo podemos decir así, así suene como un trabalenguas. La ida es la venida, porque él dijo, voy para venir. Aquí vuelvo y lo dice, ¿no? Voy y vengo, si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho, y escuchen esto, estoy leyendo el verso 28, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Entonces, mis amados, lo primero que tenemos que ver es que cuando el Señor habla que Él es el camino, en ningún momento nos está hablando de que Él es el camino para ir al cielo. Ese concepto de que nosotros tenemos de ir al cielo, yo no sé de dónde lo hemos sacado. Ese concepto es pura teología católica. Porque la Biblia nunca nos ha dicho que nuestro destino es el cielo. Si nosotros vamos al propósito original de Dios y analizamos el propósito original de Dios con el hombre, el propósito original de Dios con el hombre fue plantarlo en la tierra y que el hombre se multiplicara y gobernara la tierra. ¿Recuerdan cuando eso lo dice en Génesis capítulo 1, allá en los versos 26 al 28? Ese es el plan de Dios, que el hombre habitase la tierra, que el hombre se multiplicase sobre la tierra y que el hombre guardara y labrara la tierra. Eso no lo deja ver de otra manera en los Salmos. El Salmo 115, 16, Salmo 115, versículo 16, nos dice así, los cielos son los cielos de Jehová. Y escuchen. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. El Señor es claro, nos dio la tierra, esa es la herencia que nos dio a nosotros, la tierra. La tierra fue hecha para ser habitada, nos dice el libro de Isaías. Entonces, no, nosotros no sé por qué siempre manejamos la mentalidad del cielo. Según parece, sí. Solamente le voy a poner este planteamiento. Si el ser humano no hubiera pecado, escuchen esto, si el ser humano no hubiera pecado, ¿qué habría sucedido? Si el ser humano no hubiera pecado, se hubiera cumplido plenamente el propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito de Dios? Gobernar plenamente la tierra y habitar sobre la tierra. En ningún momento la Biblia enseñó desde el comienzo de que a nosotros nos prometió el cielo. Pero según la teología que manejamos, parece ser que para ir al cielo, pues el hombre peca para poderse ir para el cielo, porque eso es lo que ahora creemos, que somos salvos para irnos para el cielo. Nosotros no fuimos hechos para ser salvos, nosotros fuimos hechos, sí, para Dios. Es necesaria la salvación a causa de que caímos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Quisiera tenerlos al frente así presencialmente porque sé que estoy pisando callos. Sé que estoy hablando algo que no es fácil de digerir. Entonces, mis amados, ¿cuál es el destino? Si fuera por un destino físico, el destino del hombre, inicialmente era la tierra, el hombre cae. Esta tierra pasará. Pero lo que dice la Escritura en el libro de Pedro es que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo no sé si tenemos claro esos textos. En la segunda carta de Pedro, mis amados, capítulo 3, del verso 1 en adelante, vamos a leerlo y van a poner atención atentamente. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, allí hay unos misterios que esto es digno de estudiar, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, escuchen esto, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos, escuchen esto, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escuchen esto. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y llegamos al texto que es clave. Pero, recuerden que cada vez que hay un pero en la Biblia, abrimos los ojos. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, escuchen esto, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Se dan cuenta que va a haber una tierra nueva para que se realice, mis amados, lo que Dios quería desde comienzo con nosotros? ¿Ustedes no se han puesto a pensar que después que venga el Señor nos espera vivir eternamente aquí sobre la tierra? Y no el concepto que tenemos de pronto irnos a la eternidad, a estar en el cielo, y yo no sé haciendo qué. ¿No? O como a veces dice el pastor Edgardo, sentados encima de una nube, tocando una lira. No. Si el hombre no hubiese pecado, esta tierra en que estamos no sería deshecha. Esta tierra, nosotros, los hombres, se la entregamos a Satanás. Esta tierra cayó cuando nosotros caímos. Pero si no hubiésemos pecado, mis amados, pues no habría necesidad de cielos nuevos y tierra nueva, sino que hubiera seguido el plan original de Dios del hombre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los cielos son los cielos de Jehová, pero le dio la tierra a los hijos de los hombres. Entonces, si es por asunto físico de hablar de que tenemos un destino, nuestro destino en sí no es el cielo, es una nueva tierra. Pero no es eso nuestro amado Jesús está hablando allí en el capítulo 14 de Juan. Allí está hablando otra cosa. Volvamos a Juan 14, mis amados. Allí él está hablando, es el destino de donde nosotros salimos. Porque recuerda que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Llevarnos nuevamente a donde nosotros pertenecemos. Nosotros fuimos hechos para Dios, mis amados hermanos. Nosotros no fuimos hechos para nada más. Si nosotros comprendiésemos el propósito original que tuvo Dios con nosotros desde la eternidad, entonces se nos abren los ojos. Algunos de ustedes ya me han escuchado estas enseñanzas del propósito original de Dios con nosotros en la eternidad. Eso está en Efesios capítulo 1. Por favor, abramos las escrituras allí. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, escuchen esto, según nos escogió en él, fuimos escogidos en Cristo, según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que algo hubiese sido creado, ya habíamos sido escogidos en Cristo. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, y ahora aquí dice, ¿para qué? Verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese es uno de los propósitos que Dios tuvo con nosotros desde la eternidad, o sea, desde que algo antes hubiera sido creado. Dios dijo que nos escogió a la humanidad, ahí no está hablando de los cristianos, escogió a los seres humanos, ¿para qué? Para que fuésemos santos. Volvemos a lo que hablamos también de los conceptos errados que tenemos de santidad, ¿no? Recuerden que hemos dicho que también muchos cristianos, ahora no todos, pero en su tiempo todos creíamos que santos significaba no pecar, y la Biblia nunca enseña que santidad es no pecar. Recuerda que hemos aprendido que para poder comprender la palabra santidad tenemos que ir al famoso principio de la primera mención, Y ese principio de la primera mención es la primera vez que se dice una palabra en la Biblia. Allí está encerrada toda la esencia de esa palabra. Y la primera vez que se habla la palabra santidad en la Biblia lo tenemos en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dice que él, 2:2, cuando dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esa es la primera vez que se usa la palabra santidad en la Biblia. Santificó el día séptimo. Hemos dicho, si la palabra santidad significa no pecar, entonces la primera pregunta lógica es: ¿cómo peca un día? Los días no pecan como para que el Señor los santifique. Segundo, no había entrado el pecado todavía, no había entrado el pecado al mundo. Esto está en Génesis capítulo 2 y ni siquiera todavía había sido establecido nada, y vemos que entonces el pecado entró en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor cuando dijo santificó el día séptimo? Cuando se habla de que lo santificó, fue que lo separó y lo consagró para él. Por eso el famoso, toda la enseñanza que hay del día de reposo, santificar, consagrar. Un día consagrado para el Señor. Y la palabra consagrar significa para uso exclusivo de él. De la misma manera en que se consagraban los vasos del templo. Los vasos del templo, la palabra consagración, santificación, significa para uso exclusivo de. No se podían usar para nada más. Eso es consagrar. Entonces, lo que la Escritura quiso decir con el propósito original de Dios con nosotros, con los hombres, con la humanidad, fue que fuimos hechos, fuimos escogidos para el uso exclusivo, para ser para Dios. Nosotros fuimos hechos para Él. Como nosotros fuimos hechos para Él, pero después caímos, ¿qué es lo que el Señor se propone entonces? Volvernos a Él, volvernos a Él. Y por eso entonces el Señor Jesús está allí en Juan 14, hablándole nuevamente, hablándole a sus discípulos, y les está hablando de esto. Les está diciendo: mire, yo soy el camino para que vuelvan a Dios. Yo soy el camino para volver al Padre. Pero en ningún momento se está hablando de que Él es el camino para ir al cielo. Nuestro destino es de donde salimos nosotros, del Padre. Necesitamos volver al Padre. El Señor lo dice claramente: voy a preparar lugar, y si me fuere, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Escuchen esto. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor según todo el texto que acabamos de hablar? Él dice: yo estoy en el Padre. Yo estoy, voy al Padre. El Padre y yo somos uno solo. Yo estoy en Él y yo quiero que ustedes estén conmigo. ¿Dónde se desarrolla todo eso? Se desarrolla después en todo lo que es la promesa y la venida del Espíritu Santo. Ruego a Dios que me esté haciendo comprender de lo que les estoy hablando. Ahora, aquí hay algo más profundo. Yo le soy sincero, no es todavía para mí muy claro cuando Él dice: la casa de mi Padre, ¿qué es lo que se se interpreta como el cielo? Pero sin embargo, les quiero dejar algo que estudié hoy. Porque creo que la Escritura se debe interpretar por las mismas Escrituras, no por lo que a nosotros nos han dicho, sino qué dice la Biblia de sí misma. Cuando dice en la casa de mi Padre, tendríamos que ver esa expresión, ¿dónde más se encuentra? La casa de mi Padre. Y nos vamos a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, esa expresión la volvemos a encontrar, o ya se había dicho. La Lo encontramos en Juan capítulo 2, mis amados hermanos. Del verso 13 en adelante, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, escuchen esto, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí es donde está hablando entonces el mismo evangelista, está hablando de la casa del padre. Pero allí, ¿a qué se está refiriendo? Allí se está refiriendo, mis amados hermanos, como bien ustedes ven claramente, se está refiriendo al templo, ¿sí o no? Acaba de decir, y haciendo unos azotes de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y por eso es que después en el 16 dice que el Señor, él dice, quitad de esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Verso 21, aquí está la clave de todo. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por cuanto resucitó, mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron. Fíjense que cuando Jesús resucitó, los discípulos entendieron, wow, el verdadero templo es el cuerpo del Señor. No solamente es el templo de Jerusalén, es el templo, es el cuerpo del Señor. Ellos entendieron, ah, eso era que Jesús estaba hablando. Es interesante. Yo no sé, esto yo se los dejo, como siempre digo, quiero ser responsable en lo que les enseño. No les quiero decirles esto, no les estoy dando una doctrina, les estoy diciendo lo que yo creo. Ustedes están en toda la libertad de probar lo que yo les estoy hablando, de estudiarlo, por favor. No es porque el pastor lo está diciendo, el pastor Gabriel lo está diciendo. Yo los animo a que ustedes estudien. Y si lo toman o no. Pero sí yo veo claro aquí que hay algo que el Señor está diciendo. Cuando habla de la casa del Padre, no puede haber dos casas del Padre. Cuando él se está refiriendo a la casa del Padre, se está remitiendo a lo que él acaba de decir antes. Sí, había una casa del Padre que la gente entendía que era el templo, pero él después lo que les enseña es que el templo es el mismo, que la casa del Padre es el mismo. ¿Y qué es lo que dice? Que él va a la casa del Padre, pero ¿cómo así que él va a la casa del Padre si él mismo es la casa del Padre? Pues es que ahí están todos los misterios que ustedes van a encontrar si volvemos a Juan 14, esas maneras como Jesús habla. Que a veces nosotros simplemente lo leemos y como que no lo entiendo, sí suena bonito, pero no lo entiendo. Cuando Jesús en el verso 10 del capítulo 14 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En otras versiones no dicen, ¿no creéis que yo soy?, sino que yo estoy. Todas las demás versiones, la única versión que dice que yo soy en el Padre es esta Reina Valera. Todas las demás versiones dicen, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea que Jesús y el Padre son una misma cosa. Y él está hablando entonces de una manera que honestamente no es fácil de entenderle, porque él vuelve y dice entonces en el versículo 11, creedme que yo estoy en el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creed esto. Lo dice en el 10 y en el 11 le dice, crean esto. Lo mismo que yo te estoy diciendo en este momento, mi hermano. Cree esto. Aquí hay todo un misterio. Porque Él mismo es la casa del Padre. Él es el camino. Jesús lo es todo, mis amados. Y aquí hay un misterio más. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Dice así la Escritura. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Mire lo que como Pablo le habla a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí hablan de la casa de Dios, que es la casa del Padre, no puede ser otra. Pero aquí también ya nos están diciendo entonces, ¿qué más es la casa del Padre? ¿Qué más es la casa de Dios? Y aquí entonces nos dicen algo más, que parece que complicara este rompecabezas. Aquí dicen que la casa de Dios somos nosotros. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la casa de Dios. Meditan un poquito, mis amados. Porque miren ahora lo que dice primero de Corintios capítulo 3, verso 16. Acabamos de leer que somos la casa de Dios. La iglesia somos la casa de Dios. Pero dijimos que la casa de Dios o la casa del Padre es el mismo templo, que es el cuerpo de Jesús. Y ahora leemos en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Somos la casa de Dios nosotros. Pero también vimos que la casa, ¿sí?, es el mismo cuerpo de Jesús. Pero es que la Escritura nos dice por todo el Nuevo Testamento que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Todo esto se une. Y esto no solamente lo dice el apóstol Pablo, lo dice también el apóstol Pedro. Miren cómo lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2, mis amados. Verso 4, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Miren el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, aquí lo dicen de otra manera, somos casa espiritual. Pero también lo dice el libro de Hebreos. Vayamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice en el verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Por todos los lados se está diciendo que nosotros somos la casa la morada de Dios. Efesios capítulo 2, ahí les comparto para leerla en la Nueva Traducción Viviente, versos 21 y 22, siempre me ha llamado la atención estos textos, dice así: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Escuchen esto. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte, y escuchen esto, por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, yo creo que cuando el Señor se hablaba que iba a la casa del... a preparar el lugar para nosotros, Él estaba hablando de una manera profética sobre lo que Él siempre ha querido: morar en el hombre. Y allí se estaba refiriendo no solamente, como hemos dicho, a Él mismo, sino ya incluyéndonos a todos nosotros. Se estaba refiriendo a la iglesia. Tal vez el gran conflicto que se nos presenta aquí es el siguiente: que cada vez que hablamos de morada, nos imaginamos es como un lugar, ¿sí o no? Cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, yo por lo menos hace muchos años me imaginaba así allá como una mansión celestial donde había una cantidad de piecitas y el Señor me tenía una piecita para mí y una piecita para otro. Eso era lo que yo me imaginaba cuando no había estudiado nada de estas cosas. Ahora yo quiero que vean esto, mis amados. Vámonos otra vez a Juan. Aquí les voy a mostrar algo que hoy me llenó. Primero, fíjense que esta palabra morada vuelve y se nombra en el versículo 23. Porque vuelvo y le digo, la escritura ella misma se aclara. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y en el versículo 23 del capítulo 14 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Miren ese verso 23, cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo tenemos en la Reina Valera. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta porque nos ayuda a entender un poquito más. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y escuche, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Eso es la morada. Pero volvamos acá. Que quiero mostrarles, bueno, esto aquí, parado aquí me ayuda también. Si vamos a la palabra original, a ver, la palabra morada aquí es esta, Sí, ¿verdad? Para ustedes que saben más que yo, pongamos esto aquí. Pero ven que está pensando el computador. Ya. Y vamos a buscar el significado. Dice que allí se usa la palabra Monet. Su significado inicial es quedarse. Dice por implicación residencia, acción o lugar. Pero aquí hay unos que unas explicaciones un poco más que nos ayudan un poco más, que me llamó la atención algo que leí hoy acá. Miren, Monet. Esto es la explicación de esa palabra en griego. Ahí lo tienen ustedes. Primeramente, estarse, quedarse. Relacionado con meno, permanecer, denota una morada y se traduce moradas en Juan 14:2 y en Juan 14:23. Pero escuchen esto que hay aquí. No hay nada en este término que indique compartimientos separados en el cielo, ni sugiere tampoco lugares temporales de descanso por el camino. Eso me gustó mucho cuando lo leí hoy, porque va totalmente en línea en lo que acabamos de decir. No hay nada en este termo, en este término que indique compartimientos separados en el cielo. Y dije, ¡gloria a Dios! ¿No? Esto no se está refiriendo a piecitas de mansiones celestiales. Mis amados, aquí el Señor Jesús estaba hablando, era, ¿sí?, de prepararnos lugar para en el Padre. Y eso incluía, ¿no? Cuando dice de las moradas, incluía el preparar lugar, era que en él estaba, en su corazón estaba lo que es la iglesia, que es el lugar para gentiles y para judíos, uno solo, y todos nosotros como iglesia, judíos y gentiles, ya vimos uno, dos, tres, cuatro, cinco versículos en que dicen que nosotros somos la morada de Dios, somos la casa de Dios, somos la casa espiritual de Dios, que estamos siendo, como lo dice ahorita Efesios capítulo 2, estamos siendo edificados como morada. Jesús es el camino por el cual el propósito, cuando Él dice yo soy el camino, Jesús está refiriendo yo soy el camino a través del cual el propósito de mi Padre se va a cumplir. Y el propósito de mi Padre es que todos lleguemos a Él nuevamente y seamos construidos. Todos, judíos y gentiles, como una morada donde Él quiere habitar. Porque Dios siempre, mis amados, ha querido morar en el hombre. Pero nuestra mentalidad de salvación, que solamente pensamos en salvación, no miramos esto, que el propósito real no es solo que seamos salvos. Que a causa de la caída es necesario que seamos salvos, pero lo que Dios quiso desde el comienzo siempre fue morar en el hombre. Por eso fue que después, con el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Un tabernáculo, porque quería morar con ellos. Después en el templo, quería morar con ellos. Pero eso es figura de la realidad que se cumple solo en Jesús. Jesús es el templo. Nosotros, ¿sí? Y el templo, Jesús es el templo y después Él dice que su templo es su cuerpo y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Nosotros somos la morada de Dios. Dios ha querido siempre morar en medio de nosotros. Gloria al Señor. Esto es hermoso, mis amados. Esto nos dignifica. Esto no solamente nos dice que somos personas religiosas o puramente salvos. No. Formamos parte de un gran propósito en el cual se cumple el propósito original de nuestro Padre. Bien, mis amados, creo que dije que era cortico, pero tenía que explicar esto de una manera que no se prestara para confusiones, pero hasta aquí en nuestra enseñanza en el día de hoy.